Hola a todos, hola a todas de nuevo. Hoy estamos con Martina. Ya Martina la conocí en un evento hace unos meses, creo. Y nada, la he estado siguiendo en redes sociales porque antes no la conocía y he visto que está como haciendo muchas cosas. Recientemente ha escrito un libro que ahora nos contará ella de qué va todo. O sea, está haciendo como muchas cosas y para mí la sensación que tengo es que es muy joven para todo lo que está consiguiendo. O sea, que muy guay y enhorabuena. Pero bueno, quiero que primero te hagas como una especie de introducción, que nos expliques un poco quién eres, cómo has llegado a dónde estás, que es pues a tu situación ahora mismo con redes sociales, con todo lo que estás haciendo y cómo también cómo empezaste.
Bueno, pues hola a todos. Gracias, Irene, por contar conmigo para este podcast. Súper agradecida y feliz de estar aquí. Yo soy Martina, como ya os ha dicho, tengo 21 años. Llevo dedicándome a las redes sociales desde hace 3 o casi 4 años. Profesionalmente, desde los 18 soy autónoma y toda mi vida he sido una persona con mucha curiosidad hacia la comunicación, hacia la creación de contenido, grabarme, hacerme fotos, es algo que siempre ha formado parte de mis hobbies y de mis curiosidades principales. Y con 17 años empecé a subir vídeos a la red social de TikTok, que en ese momento acababa de cambiar, acababa de hacer el paso de Musical.ly a TikTok, yo ya era consumidora de Musical.ly. Pero no subía vídeos cuando consumía Musical.ly. Y cuando pasó a TikTok, es como que me sentí más cómoda para empezar. De verdad, no entendía prácticamente la plataforma. O sea, la primera vez que vi Para Ti fue como, ¿qué? O sea, era un formato muy nuevo. Y nada, me adapté rápido porque los primeros vídeos que subí ya tuvieron unas reproducciones bastante buenas. Me sorprendió mucho porque no entendía el algoritmo ni el funcionamiento. No sabía que me iba a cambiar la vida literalmente subir esos vídeos. Y seguí subiendo y creciendo muy progresivamente. Mi crecimiento ha sido súper progresivo durante estos 4 años. Sobre todo soy una persona que hace contenido de moda y estilo de vida, salud mental y viajes. Pero yo sobre todo me encasillo en las categorías de moda y salud mental porque tengo la parte como más estética que es mi Instagram, mi parte más divertida y cercana donde hablo más y me explico más y enseño más mi personalidad que es en TikTok y la parte donde exploro estos temas más profundos y de salud mental que es en mi podcast que se llama Kiss. Allí es donde puedo desarrollar como mi parte más íntima y cercana.
¿Y hace cuánto, perdona que te corte, hace cuánto que empezaste con el podcast?
Hace un año y unos meses que empecé con el podcast y además acabo de terminar mi carrera, que estudio periodismo, que esto no lo he acabado de decir, y así un poco es, a grosso modo, es quién soy.
¿Y crees que siempre, o sea, siempre te has notado como más, cómo decirlo, llamada por los mismos temas o quizás la misma forma de expresarte, o crees que también eso ha fluctuado o ha cambiado durante el tiempo?
Mi discurso ha cambiado completamente a medida que he ido creciendo y a medida que he ido adquiriendo aprendizajes. Y al final yo creo que ese es el motivo de crecer y de madurar, que tu discurso va evolucionando contigo. Y es verdad que desde siempre he sido una comunicadora. O sea, me lo dice mi familia, me lo dicen mis amigos, me lo dice la gente que me conoce de hace muchos años, que siempre he tenido como esta seguridad al hablar y siempre me ha gustado muchísimo. Pero sí que ha cambiado, sí, sin duda.
Sí, te lo puedo decir que la tienes porque, o sea, me alucina que solo tengas 21 años. O sea, se te nota súper madura y todo lo que estás haciendo realmente necesita de esa madurez y necesita que seas capaz de comunicar de esa forma porque si no creo que no eres capaz de sostenerlo. ¿Y has
Claro.
notado de parte de tu audiencia que también ha habido como un cambio?
Pues
¿O no tanto?
es una buena pregunta porque nunca me he parado a pensar, ¿no? Supongo que en parte sí que hay cierto porcentaje de mi audiencia que ha crecido progresivamente a mi lado a medida que han pasado los años. Pero es cierto que siempre he percibido que tengo una audiencia muy afín a mí en cuanto a gustos, en cuanto a madurez, en cuanto a formas de pensar. Como que los pilares principales, los valores y los discursos se parecían mucho a los de mi audiencia. Y sí que he sentido ese vínculo en presente, como en todos los momentos en los que me he dedicado a esto. Así que no te podría decir si he percibido un cambio, porque mi audiencia es como que siempre ha estado, en ningún momento me he sentido totalmente separada de la gente que me seguía en manera de pensar, porque sentía que estábamos en distintos puntos. Evidentemente, no toda la gente que me sigue está en el mismo punto que yo, eso claro,
Claro.
porque tengo muchos tipos de público. La mayoría sí que es cierto que es de mi edad y es de mi un estilo de vida similar, gustos similares, etcétera. También creo que influye que mi crecimiento ha sido prácticamente exclusivamente gracias a mí, no porque ninguna otra plataforma ni porque sea amiga de cualquier otra persona, ni, o sea, mi público viene de consumirme a mí, consumir mis vídeos, mis cosas, entonces creo que eso tiene que ver.
Bueno, y háblanos de tu último proyecto, que es tu libro. Bueno, no sé si será tu último proyecto, no sé lo que estarás trabajando, pero lo que yo he visto es tu libro. Así que cuéntanos cómo ha surgido esto, cuál es la esencia de este proyecto.
Sí, la verdad es que sí que es mi último proyecto. El libro surgió a raíz de mi podcast, precisamente. El podcast fue el proyecto anterior que desarrollé al libro. Y resulta que unas chicas súper encantadoras de la editorial Planeta escucharon mi podcast y les gustó muchísimo. Y me propusieron este proyecto, que es mi primer libro, que se llama Entre el papel y la piel. Es un proyecto que me ha llevado un año desarrollarlo, o sea, he estado un año escribiendo y formándolo, porque es algo que se cuece muy a fuego lento y hay que ponerle mucha dedicación y mucho esfuerzo. Yo tenía claro que mi libro sería algo muy íntimo, algo que enseñaría una parte de mí a mis seguidores y mis seguidoras que todavía no habían visto o que todavía no habían podido ver del todo, que yo creo que es lo divertido de un libro, que te conozcan más. Pero tampoco quería hablar de mí exclusivamente, o sea, no me gustaba el formato autobiográfico, tampoco me veía con fuerzas de hacer una novela, porque si hubiera podido, yo habría escrito una novela porque me encanta escribir desde siempre, pero estaba estudiando paralelamente la carrera, pues me veía con limitada, ¿no? Limitada a nivel temporal, a nivel de esfuerzo, y además estaba viajando y compaginándolo con mi trabajo en redes sociales, así que me pude organizar para hacer Entre el papel y la piel, que es una especie de manual de autoayuda, pero no es un manual de autoayuda tradicional. Es un libro que está formado por 9 capítulos y cada uno de estos capítulos es un tatuaje mío. Y cada tatuaje está asociado a una temática. Es decir, el tatuaje de las amistades pues está asociado a la amistad, un tatuaje que es un corazón está asociado al amor propio, al amor en pareja. Tenemos un capítulo asociado con la búsqueda de la identidad, que es otro de mis tatuajes, los referentes, la manifestación, el agradecimiento, o sea, cada uno tiene una técnica bastante definida y los capítulos están formados por textos, por frases y por poemas, todos escritos por mí. Evidentemente, algunos están corregidos o reestructurados por el equipo de Planeta, pero todo está escrito primeramente por mí. ¿Y qué más? Pues tiene una parte muy chula, que es lo más guay de mi libro, que es que las personas que lo lean pueden escribir también en él para hacerlo, convertirlo como en una especie de diario personal que se puedan llevar a todas partes y que tenga, que conserve reflejado ese crecimiento personal que hagas mientras lees el libro.
Yo te iba a decir, bueno, primero concuerdo contigo en que quizás plataformas como el podcast o este libro son formas de conectar de una forma distinta, que no es tan visual, tan estético, pero aún así creo que has hecho el libro muy estético, o sea, es muy cute de eso de llevártelo a todas partes.
Total, que además soy súper obsesionada con la parte estética. Entonces, en cuanto al diseño gráfico del libro, Planeta tiene unos diseñadores gráficos que son increíbles, pero me han escuchado en todo momento, me han hecho caso a todo lo que les he pedido, o sea, tanto las frases como los colores, como las tipografías, todo ha pasado por mi escrutinio. Entonces, es como que cada detalle está medido.
Sí, porque realmente yo no te conozco tanto en persona, nos hemos visto solo una vez, pero al ver el libro sí que es verdad que refleja mucho como tu personalidad, por lo menos lo que transmites en redes. Así que creo que han hecho muy buen trabajo.
Qué guay, muchas gracias, se lo diré.
Yo quería ahora preguntarte cómo se siente conseguir todo esto que estás consiguiendo tan joven y como a lo mejor, no sé si tan pronto o tan de golpe, porque realmente estás haciendo muchas cosas. Te he visto ahora viajar hace poco a Nueva York a la Fashion Week. O sea, estás haciendo como un montón de cosas que mucha gente con años, muchísimos años más, ni se vería como capaz de vivir, y tú lo estás viviendo como muy joven. Y lo digo también como alguien que tiene 30 años, que como esto está enfocado también a lo que estamos hablando es ahora, como a emprender en redes, a proyectos en redes. Y a veces es un poco como difícil cuando vas avanzando en edad, empezar estas cosas de nuevo o verte consiguiendo estas cosas de nuevo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti?
Te diría que como mi progreso ha sido como muy lento a lo largo de, lento entre comillas, porque es que 4 años es poco
Por
tiempo,
eso, por eso.
pero yo lo siento como que se ha extendido mucho y que he podido aprovechar cada fase del proceso muy bien y saborearla conscientemente, cosa que no todo el mundo tiene el privilegio de hacer. Tengo amigas que en un año han crecido todo el volumen de seguidores que tenían que crecer y ahora están en su punto más álgido, y es una sensación mucho más extraña que no la mía. Yo digo que he crecido lentamente porque en las redes sociales todo va rapidísimo, todo es inmediato, todo es de la noche a la mañana. Entonces, para mí, este proceso, poderlo disfrutar, ha sido un privilegio. Pero también te diría que, aunque yo sepa de dónde vengo y aunque yo sepa cuál ha sido mi recorrido y que yo he trabajado conscientemente para conseguir todo lo que estoy haciendo, te diría que muchas veces lo vivo un poco con el síndrome del impostor, porque soy una persona que, pues, que le da mucha importancia a las cosas que hace, que quiere ser consciente de lo que está viviendo en cada momento. Tengo una familia completamente normal, un grupo de amigos normal. Yo también soy una persona normal y a veces todas estas cosas te abruman porque piensas, es que estoy cumpliendo los sueños que en mi cabeza estaban cuando yo tenía 5 años, 6 años, 10 años, 12 años. Yo, el visual, o sea, el haber tenido 12 años y visualizar exactamente la persona que soy hoy es algo que para mí rompe completamente todos mis esquemas, todos mis esquemas. Y es una situación que a veces vivo con preocupación porque no sé si estaré haciéndolo del todo bien. No sé si, bueno, cada vez he aprendido un poquito más a estar más presente en este tipo de cosas y a ser más consciente de que me lo merezco, de que he trabajado para llegar aquí, de que lo que no consigo, que también es una parte que no se ve, lo que no consigues, ¿no? Se ven los logros, pero muchas veces no se habla de lo que no nos llega a surgir o de lo que los otros pueden hacer, pero tú no, porque no estás preparado, por lo que sea. Pues que lo que no consigo tampoco es para mí aceptarlo y bajar en ello si es lo que quiero, ¿no? O si es mi objetivo, que también es una parte muy importante, el hacer reflexión de por qué no estoy llegando a ese punto o por qué no se me está dando esta oportunidad, sin machacarte a ti mismo y sin decir es que no eres lo suficientemente buena, es que no eres capaz, es que esto lo podrá hacer esta persona, pero tú no. Yo
Pero
sí.
creo, yo personalmente creo que lo del síndrome del impostor va de la mano directamente de estar en redes. O sea, porque es inevitable que nos sintamos así constantemente viendo lo que están haciendo los demás, lo que están consiguiendo los demás y por qué yo no lo tengo y por qué yo no lo hago. Y a veces incluso lo que decías tú, todo el mundo ve el logro que has conseguido, nadie ve quizás lo que no ha sido para ti o quizás lo que te ha costado llegar a eso o lo que te ha costado conseguir eso.
Y yo, por suerte, nunca he sido una persona envidiosa a mal. Siempre he sabido canalizar esa envidia, ese ápice de envidia y convertirlo en motivación y en hacer las cosas bien y en enfocarme en lo mío y no dejarme abrumar por las palabras de los demás o por lo que los demás estén haciendo. Entonces, ese discurso lo tengo trabajadísimo desde siempre. Pero sí que es cierto que a veces, pues, es que te invade esta sensación de no sé si lo que estoy haciendo me pertenece, me corresponde o me lo merezco. Pero también te digo, como el mundo de las redes sociales es un mundo de tantos egos y de tantas personas que tienen tan asumido que sí que se merecen estar donde están y todo el mundo les come la oreja y les dicen es que eres el mejor, es que tú tienes que estar aquí, es que solo tenías que ser tú, cosas que al final no son realmente ciertas. Pues a veces te ves rodeado de falsos egos porque al final esas personas también están sintiendo
Sí, y
ese estado.
tampoco se lo creen del todo.
Exacto, pero te ves rodeado de esos egos que son como peces súper grandes y tú te ves un pez pequeñito,
Chiquitito.
pequeñito. Exacto, y
Sí.
sientes como, ¿dónde estoy?
O a
¿Sabes?
veces es un
Eso.
poco la sensación de quién soy yo para hacer esto, o quién soy yo para decir esto, o como que No sé si no es más lo estoy haciendo mal, sino esta sensación de soy un fraude, ¿no? O en cualquier momento esto peta y se esfuma.
O no sé, o que yo o piensas todo el rato, es que yo soy Martina, yo soy normal, que me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, que soy feliz con las cosas pequeñas, que agradezco a la vida por las oportunidades que me da. O sea, te sientes como muy lejos de todo ese discurso lleno de egos. Y también iba a decir otra cosa. Ah, sí, que la mayoría del tiempo sí que es verdad que a mí el síndrome del impostor ocupa un 2% de mis pensamientos. Entonces, o sea, cuando me invade, soy muy capaz de controlarlo porque también soy una persona que se considera bastante segura de sí misma y tengo claro quién soy y no tengo que mostrar a nadie nada. O sea, si tú me aceptas y me incluyes en tu círculo, genial y podré conocerte y conversar contigo, pero si no quieres saber nada de mí porque no estoy a tu nivel de seguidores o por X, pues no hay problema. Yo tengo muy claro mi valía, no necesito que nadie me la recuerde. Tengo por suerte un entorno que constantemente me valora por lo que soy y no por lo que tengo. Y eso creo que te mantiene muy en la
Eso
tierra.
creo que es uno de los puntos, como de los pilares más fuertes, digamos, para estar en redes. O sea, para la vida en general también, pero para estar en redes, porque cuando ves los números es muy fácil, pues eso, ya no solo el tema de la envidia, sino el sentirte inferior o el decir, ¿y por qué? No sé, igual que si quieres estar en mi círculo bien, pues lo mismo, si me quieres seguir bien, si no, no. Si me quieres tener
Total.
seguidores bien, si no, no. O sea, aceptar y estar contento con lo que haces, no por ver los números crecer, no por agradar, no por gustar, no por forzar que te sigan, sino por decir, yo hago lo que quiero hacer, lo que se me da bien, lo que quiero compartir y quien tenga que venir vendrá, ¿no? Con quien me tenga que encontrar, me encontrará. Y ahora te
Exacto.
quería preguntar, relacionado a lo que has dicho antes sobre tu entorno, como que te apoyan, quería saber si te han apoyado desde el principio o cuando tú iniciaste posteando, por ejemplo, en TikTok, ¿qué pensaban?
Pues mira, esta es una historia que me gusta mucho contar porque sí que es verdad que al principio en mi, o sea, partimos de que yo tengo una familia que siempre ha sido muy cercana a mí, tengo una familia bastante estructurada, tengo un hermano y siempre hemos estado muy unidos. En mi casa somos cuatro. La comunicación ha sido uno de los pilares de nuestra relación. Normalizar las cosas que nos pasaban y que sentíamos también es algo que se ha hecho mucho en mi casa. Y cuando a mí me empezó a gustar todo este tema de las redes sociales, porque es que yo a mí se me veía venir, o sea, yo siempre he sido la niña que llevaba la cámara de plástico, que pedía un ordenador de mentira, que me gustaba editar, me gustaban las fotos, me gustaba cantar, siempre he sido una niña como con muchas curiosidades por mi parte artística y mi parte creativa, cosa que agradezco muchísimo porque pienso que mi personalidad creativa me define y me encanta, es una parte de mí que abrazo muchísimo, pero mi familia es como que siempre la ha vivido de cerca y la ha apoyado mucho. Entonces, cuando empecé a hacer vídeos, mi madre evidentemente lo sabía porque yo se lo conté. Mira, mamá, he subido esto, me gusta, tal, ¿qué te parece? Y ella me seguía como por diversión, ¿no? Al final, por el motivo por el cual yo estaba subiendo vídeos, era para divertirme. Hasta que empezó a ser algo más serio y llegó un día que nos sentamos, me acuerdo perfectamente, mi padre, mi madre y yo, y planteamos cómo íbamos a gestionar si eso que me estaba pasando se convertía en algo más serio o se convertía en mi primer trabajo formal, porque yo ya había trabajado de alguna cosa más, pero en mi primer trabajo como serio, tener que hacerse autónomo no es una tontería y menos con 18 años, ¿cómo lo íbamos a gestionar? ¿Cómo iba a ser? Y recuerdo que vinieron las primeras propuestas de agencias de representación. No nos fiamos de nadie porque, sinceramente, este mundo, hasta que yo no he encontrado la agencia en la que estoy ahora, no he sentido que he conocido a alguien que se dedica a la representación de talentos, que sea transparente, que sean buenos trabajadores, que sea un equipo de profesionales. He conocido a muchas agencias y nunca me han dado como esa sensación. No estoy diciendo que no sean equipos de profesionales, porque probablemente muchos lo sean, tampoco los conocí tan profundamente, pero las primeras propuestas que recibí fueron muy de vender la moto. Entonces, Emilia desde el primer momento me dijo, oye, mira, primero lo vamos a gestionar nosotros. Tuve la suerte de conocer desde muy a mis inicios una persona que ya era muy grande en redes sociales y sus consejos me ayudaron mucho. Su hermano, que era su representante, me dijo que me intentara llevarme a mí misma, con mi madre o con alguien de mi entorno, hasta que la cosa se nos fuera de las manos. Y así fue. Esos 2 primeros años me gestioné las redes sociales yo junto con mi madre. Ella me ayudaba con más la parte de facturas y tal, y hacía yo toda la gestión de los mails, de las campañas, de todo. Me volví una persona mucho más responsable, mucho más organizada. Supe lo que era tener unas responsabilidades que no inamovibles y
Sí,
me acompañó.
al final es como un negocio, o sea, es algo que te lo tienes que tomar en serio.
Y me acompañaron muchísimo en el proceso, lo aceptaron mucho. También, como mi madre estaba tan cerca y sabía en cada momento qué fase estaba viviendo o qué gente me rodeaba, estaba mucho más tranquila porque ella conocía,
Claro.
pues ella ahora mismo entiende todo esto, o sea, sabe del panorama influencer, conoce cómo se rige este mundo, sabe perfectamente lo que implica trabajar con una marca, o sea, lo ha conocido desde dentro, entonces ella estaba mucho más tranquila y lo comunicaba a mi padre y a mi familia como de manera mucho más consciente y tranquila.
Qué
Y
guay.
por eso siento que he tenido mucha suerte, porque me han acompañado siempre, han querido todos que siguiera adelante con mi proceso y sobre todo querían que hiciera lo que me hacía feliz. Y eso
Yo
creo que es.
creo que ahora que me lo explicas así, creo que es una de las cosas que quizás también te ha ayudado
Total.
a fluir tanto, ¿no? Con lo que haces y a estar también tan segura de ti misma y a sentirte cómoda, pues con el proceso y con lo que estabas haciendo.
Sí, yo sé que en todo lo que haga mi familia va a estar detrás y es una seguridad que no todo el mundo puede tener, es un apoyo tan fuerte y ahora no solo mi familia, la familia de mi pareja, mis amigos, o sea, es como que me siento totalmente respaldada y sé que si algún día pues algo va mal, voy a tener un montón de gente que va a estar ahí al pie conmigo.
¿Y qué dirías que es lo que más te ha costado? ¿O una de las cosas que más te han costado?
En general, de dedicarme a las redes
Sí.
sociales, creo que te diría aceptar la parte mala que implica dedicarse a las redes sociales, que está formada pues por las relaciones falsas, el interés, las mentiras, la adicción que provocan también este tipo de plataformas, lo peligrosas que pueden ser. A veces te sientes como esclavo del móvil. Y es una parte como, es de lo que más odio, lo que más me cuesta. ¿Y qué más? Pues yo creo que en sí todos los procesos, aunque me hayan pasado cosas malas, los he vivido como muy enfocándolo a lo positivo. Soy una persona muy positiva. Entonces, si me ha pasado algo malo o he tenido algún bache, he podido afrontarlo desde la parte de ver las cosas buenas que me podía aportar. No hay mal que por bien no venga. También tengo una familia, lo que estábamos diciendo, que me ha respaldado siempre y mi madre siempre ha sabido darme los mejores consejos, aunque ella pues también era nueva en ese ámbito.
Claro.
Por suerte mis padres son personas que han vivido mucho y han estado en muchos contextos, entonces han sabido aconsejarme muy bien. Pero yo te diría que la parte peor es esa, es lo malo de las redes sociales, lo que conlleva estar enganchado a estas plataformas, las relaciones falsas, el hate. También, aunque yo no soy una persona que atraiga hate para nada, o sea, prácticamente no he tenido hate en toda mi carrera profesional, pero sí que es verdad que alguna vez te recibes comentarios malos y no es fácil hacerte a la idea de que no gustas, ¿no?
Creo que eso es inevitable también y obviamente no le podemos gustar a todo el mundo, siempre van a haber opiniones de todo tipo y gente que no esté de acuerdo con tu contenido o que no le guste. Tampoco
Total.
entiendo a veces la necesidad de como de hacerlo saber, ¿no? O sea, no te gusta mi contenido, pues pasa de largo o no me sigas. Pero sí,
Por
eso es algo que hay mucha gente que busca el crecer, que busca el, ay, quiero tener más seguidores, quiero llegar, quiero tener más alcance, pero no se da cuenta de que esto también trae otras consecuencias y trae a veces el ponerte en el camino de gente que no te va a hablar bien o que no te va a dejar buenos comentarios. Por suerte yo tampoco he tenido mucho hate, como dices tú, en algún momento puntual sí que es verdad como comentarios más negativos, pero nada fuera de, o sea, nada alarmante y lo agradezco, porque realmente cuando las primeras veces que te pasa, es cierto que te lo tomas a lo personal. Hasta que
Total.
ya con el tiempo dices, vale, esto no va conmigo, es más sobre esa persona que sobre mí.
Exacto. Cuando aceptas eso, yo creo que sobre todo es cuando cambia tu perspectiva sobre el jefe. Y también creo que hay muchos factores, que implica, o sea, hay muchos factores que influyen que alguien o que una comunidad hater tenga tu perfil. Uno de esos factores es la exposición que tú tienes, si tienes menos probabilidad, si tiene, bueno, a veces no tiene por qué, porque hay perfiles muy polémicos que siendo muy pequeños ya atraen mucho hate, pero normalmente contra más gente te siga, pues más variedad de opiniones vas a tener. Pero también siento que uno de los factores como más importantes que influye el hate es tu personalidad, tu forma de ser, cómo tú te comuniques, las cosas a las que les des importancia. Si tú eres una persona que este tipo de comentarios constantemente los contesta o les da atención, pues eso retroalimenta el hate. El hate se retroalimenta. Eso lo tengo clarísimo. Y los
Totalmente.
comentarios malos atraen más comentarios malos. O sea, si una persona entra a unos comentarios y no ve ninguno de hate, no es propensa a decir, ah, voy a dejar yo el mío. En cambio, si todos los comentarios son malos, eso atrae las ganas de, pues yo también voy a criticar.
Exacto.
Entonces, es como súper interesante analizarlo porque te das cuenta de estos patrones.
Y al final responder a esos comentarios solo, o sea, estás dándole protagonismo a alguien que no se merece ni tu tiempo ni tu energía y no
Darle bola.
merece la pena alimentar eso.
Sí, total.
Así para terminar un poco el episodio, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar en redes o que quiere dedicarse a esto? Quizás ya ha empezado, pero no sabe muy bien a lo mejor por dónde tirar. Entonces, ¿qué consejo darías o cuál sería tu recomendación?
Yo creo que mi recomendación sería que defina bien cuál es su motivo o cuál es su objetivo para posicionarse en estas plataformas, cuál es el mensaje que él quiere dar, cuál es la necesidad que él quiere aportar, aunque sea él o ella, aunque sea una necesidad o una solución muy genérica, como por ejemplo hacer reír a la gente o divertirme y conectar con un público que se parezca a mí. O necesidades más concretas, como por ejemplo la que solucionas tú, que me parece súper importante, guiar a la gente en cuanto a su alimentación, a la salud mental, hacer coaching o compartir mis conocimientos sobre psicología, X, que defina bien su motivo. Y luego también le recomendaría que se rodee de personas buenas, que le puedan apoyar y que sepa que le aportan fuera de las redes sociales, me refiero, ¿eh? Que se rodee de
Eso a
un.
veces no es fácil.
Total, pero si no lo tienes, te va a ser complicado. Y luego también le diría que sea el mismo, el misma, que se muestre tal y como es, que no tenga miedo de dejarse conocer, porque al final creo que la naturalidad es lo que te acerca a las personas que más son como tú. Y creo que eso es una ventaja inmensa, porque si conectas
Totalmente.
con el pensamiento de alguien, es que ya lo tienes todo.
Bueno, de hecho, la parte del título de este podcast, que es intuitivamente auténtica, viene de eso precisamente. O sea, creo que cada vez que me preguntan, ¿y tú cómo creciste, no? ¿O cómo tú has llegado a hacer una comunidad? Es que creo que lo mejor y que pude hacer para esto es ser auténtica y ser yo al 100% y dejar de tratar como de agradar o de ver, vale, cómo hace el contenido las demás personas, pues yo lo voy a hacer igual. No, encuentra tu propia forma de hacerlo, tu propia forma como de comunicar ese mensaje con tus palabras, con tus expresiones, con tu opinión y de esa forma auténtica es como llegas realmente a esa gente que quiere escucharte y que va a apoyarte porque redes sociales tiene una parte mala, que es la que hemos comentado, pero tiene una parte buena, que es que puedes llegar a gente de cualquier lugar del mundo y que creas como esa conexión de la nada y que te apoyan, te siguen, te valoran y que están como esperando tu contenido, que eso es como algo que les reconforta en el día a día.
Totalmente, y que no significa que en algún momento no te puedan ir las cosas mal o no sea todo como te esperas, porque puede pasar y puedes tener hate o puede haber cualquier factor que te cambie los esquemas, pero es algo que también forma parte de la vida y forma parte de los aprendizajes. Yo los momentos en los que lo he pasado más mal en todo mi crecimiento, que la mayoría no han tenido que ver con mi trabajo, con las redes sociales, son los que me han hecho crecer y son los que más me han convertido en la persona que soy. O sea que hay que verlo todo como una oportunidad de mejora.
Pues nada, muchas gracias, Martina. Creo que ha sido un episodio súper, no sé, reconfortante. Y como te decía, me parece que tienes una visión tanto de tu forma como de enfocar el trabajo como de redes. A mí personalmente me gusta mucho y creo que me siento muy identificada contigo en la forma de crear, ¿no? De mostrar tu parte más natural y tu parte más yo, de soy una persona normal como cualquier otra. Así que nada, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo y enhorabuena por el libro. Espero que te vaya genial con todo y nada más, muchas gracias por estar aquí hoy.
Mil gracias a ti, de verdad. Yo también estoy súper feliz de haber podido tener esta conversación contigo. Me encanta conocer a personas que conectemos tanto y que sea nuestra perspectiva sea igual, porque hay pocas. Y te agradezco un montón la oportunidad y nada, que nos vemos pronto. Muchas gracias.
Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.